informado.
Acaba de finalizar la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias con la respuesta a una histórica reivindicación de ayuda a los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Verdes. La Palma, La Gomera y El Hierro obtendrán una bonificación de 20 céntimos por litro para los productos derivados del petróleo, por ejemplo, para los combustibles. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha puesto en valor la importancia de esta medida, sobre todo teniendo en cuenta la desigualdad de los precios que tienen estas islas respecto al resto del archipiélago.
Esta es una reivindicación desde hace mucho tiempo solicitada porque por el diferencial de precio existente en estas islas respecto a la media de todo el archipiélago canario. Y yo querría felicitar en primer lugar y agradecer el trabajo desarrollado por la Viceconsejería de Hacienda y por la Administración Tributaria Canaria. La Administración Tributaria Canaria es la que va a ejecutar la implantación de este sistema, siendo una cuestión extrafiscal. Esta bonificación no tiene el carácter de fiscal. Es una bonificación extraordinaria y temporal que tampoco se rige por la ley de subvenciones.
Matilde Asián además ha admitido que la voluntad de su equipo de gobierno ha sido siempre la de hacer un procedimiento de forma correcta y cuidada. Ha explicado además cómo será la devolución al detalle.
Que queramos hacer las cosas desde el principio muy bien. Es decir, una reivindicación de tantos años, ponerla ahora en la práctica de manera precipitada y que luego surjan los problemas, no nos parece razonable. La devolución se practicará mes a mes y se solicitará luego en los 15 días siguientes del mes posterior.
En esta reunión del Consejo de Gobierno también se ha acordado la declaración de la bajada de la Virgen de las Nieves como bien de interés cultural, la inversión de 7,4 millones de euros en la compra de 250.000 dosis de vacunas y la construcción de 85 viviendas de protección oficial por valor de 14 millones de euros.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Por lo demás, es día de hacer balance de la multitudinaria manifestación que tuvo lugar este pasado sábado en el centro de Santa Cruz de Tenerife y que reunió a más de 5.000 personas y 70 tractores. Algunos de los protagonistas de esta manifestación, agricultores y ganaderos que participaron en ella, han pasado esta mañana por COPE Canarias para hacer visibles sus protestas y analizar la situación que vive el campo. Por ejemplo, la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado, que está hoy en la concentración que se celebra en Madrid, ha pedido que el próximo 1 de marzo todos los agricultores y ganaderos palmeros salgan a la calle.
No puede faltar nadie, ni nuestra familia, ni nuestros empleados. Hay que pensar que el campo tiene que estar ese día fuera allí demandando seguir existiendo, demandando seguir teniendo trabajo para el campo. Y bueno, en un momento tan duro como está viviendo el plátano ahora mismo, creo que sería, de cárcel que no estuviesen todos en esa manifestación el próximo viernes en La Palma.
A la manifestación acudieron trabajadores como Willy Acosta, por ejemplo, es apicultor de Guimar y él perdió 152 colmenas el pasado verano en los incendios, gran parte de su producción. Desde entonces mantiene las gestiones con su seguro para formalizar una indemnización que todavía no ha cobrado.
Ahora mismo, desde el mes de finales de septiembre, seguimos luchando con el seguro, tenemos expediente abierto y estamos pendientes aún de las resoluciones. Que yo recuerde, no he vivido antes pues un apoyo, una manifestación, un vuelco de sector como el sábado pasado.
También en Guimar encontramos a Dagmar, una vecina alemana que lleva 35 años viviendo en España. El sábado llevaba un cartel en el cuello en el que se podía leer "Busco relevo". Ella tiene una finca con plantaciones y ganados, pero debido a una enfermedad no puede hacerse cargo de ella durante mucho más tiempo.
Nos dio ánimo porque vimos que no estamos tan solos como a veces cada uno se siente en su lugar. Yo estoy en una zona donde hay, me parece que prácticamente un abandono total en la zona de Agache. Y hay tantos problemas a la hora de producir que es realmente difícil buscar a alguien quien quiere seguir con este labor.
Otra de las reivindicaciones que reclamaban los agricultores y ganaderos en las protestas era sin duda la falta de agua. Se espera un periodo estival muy duro debido a la falta de lluvias. De hecho, algunas administraciones como el Cabildo de Tenerife ya han anunciado la declaración de la emergencia hídrica para este verano con un paquete de medidas. El grupo de gobierno de Coalición Canaria y PP quiere que PSOE y Vox se sumen a la moción para que tenga todo el respaldo institucional, pero los socialistas de momento consideran que deben tomarse medidas para garantizar el agua a los agricultores. Y es que la emergencia hídrica lo que haría es priorizar el agua de abasto para la población. Su portavoz, Pedro Martín, pide un plan de emergencias para el campo.
Pero tenemos informes de la Consejería de Agricultura del Cabildo y tenemos informes de Valtén que nos están contando que tenemos una situación muchísimo más complicada que en años anteriores, que la tensión llegaba para nosotros en el mes de julio y sobre todo agosto, pero que esa situación tensionada de falta de agua para la agricultura ya está empezando a aparecer desde el mes de febrero. Por lo tanto, eso nos da argumentos para que jurídicamente se pueda declarar la emergencia, no emergencia hídrica en general, sino la emergencia de meterle mano a las obras que hemos identificado que hay que hacer en la isla de Tenerife.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Durante este lunes, como ya hemos podido comprobar, tendremos intervalos nubosos repartidos por todo el archipiélago. Esta vez sí, con algunas precipitaciones no demasiado importantes en medianías de las islas con más relieve. Las temperaturas, por su parte, se mantendrán en descenso. Es una dinámica que seguirá durante toda la semana, por lo menos durante el principio de ella. En cuanto al viento, tendremos rachas fuertes en la primera y las últimas horas del día, sobre todo en vertientes sureste y noreste de las islas montañosas. Y ojo también al estado del mar. Durante este pasado fin de semana hemos tenido la alerta activa por marejada y oleaje en prácticamente todo el archipiélago. Tendremos mar de fondo del norte o noreste con olas que pueden llegar hasta los 4 metros de altura.
Mediodía. COPE Canarias. Estar informado.
Y en un minuto te cuento el avance de las investigaciones sobre el acto de vandalismo medioambiental que tuvo lugar este pasado sábado por la tarde en las dunas de Maspalomas, en Gran Canaria.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un cero...
Para enganchar, enganchamos el GPS. Sí. Por la mañana levantamos, vamos a la playa. Cuando volvemos, entramos al coche y estaba como un churro.
Era un churro. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo ha presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es uno de los contenidos virales más consumidos de este fin de semana en las islas. Decenas de personas cavando las dunas de Maspalomas en Gran Canaria para encontrar el tesoro de 1.000 euros enterrado por un influencer y promotor de un concierto que se celebrará el próximo día 23 de marzo. Decenas de personas, como decimos, acudieron al paraje natural para cavar y encontrar el dinero. No sabemos si se encontró el tesoro o no, pero esto es algo que no preocupa al consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Rocío Brin, quien lamenta además el destrozo que se hizo a uno de los patrimonios naturales más preciados de las Islas Canarias.
Que encontraran el tesoro o no, la verdad es que no es algo que me haya preocupado a mí demasiado, y la verdad es que ni siquiera le he echado un poco de cabeza. Yo creo que a nadie se le va a ocurrir buscar. No sé si se encontró o no se encontró, la verdad. Nosotros hemos estado ocupados ayer en enviar a los agentes y desde luego en estos momentos ya no hay nadie por allí, y yo me supongo que sí que se encontrarían esos 1.000 euros, ¿no?
Desde el Cabildo de Gran Canaria ya han abierto una línea de investigación para analizar los daños y, por supuesto, formalizar posibles sanciones tanto a los organizadores como a las personas que acudieron.
Desde que hemos tenido noticias de que se estaban produciendo estos hechos, hemos estado en la zona, se está redactando un informe y estamos realizando las pesquisas oportunas para poder localizar también pues a las personas que promovieron este tipo de conductas, ¿no? Uh-huh. Que luego ya digo que efectivamente que hay que ser contundente dentro de lo que permita la normativa y lo que permita la ley. Habrá que ver si es una infracción administrativa o si es un delito medioambiental.
La información continúa en COPE.es. Sigues ahora con todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y en las emisoras de COPE Más con la información deportiva.